Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas de Cuba. Estamos aquí en Contacto Cuba. Mi nombre es Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy hablando sobre un tema que hemos traído varias veces a la mesa, pero no podríamos dejar de asistirlos. Son cubanos que llevan la fe en su comunidad. Son cubanos que intentan hacer un país distinto a la manera en que ellos tienen su cosmogonía, en la manera en que ellos ven al mundo. Pastores cristianos que han sido de alguna manera, han visto cómo las autoridades han entorpecido la labor que realizan, y esto se ha trasladado a sus familias, a las propiedades y demás.
Sí, Luis Felipe, llama la atención cómo aquí en Estados Unidos, donde quiera, hay una iglesia protestante, y es bastante común encontrarle ver que ellos hacen sus actividades amparados por la ley. En Cuba resulta cierto que los están hostigando bastante. Vamos a hablar con algunos de ellos hoy a propósito de un desalojo que parece pudiera ocurrir en la ciudad de Camagüey. Vamos a hablar con el pastor Yorbis Bravo Denis, desde la ciudad de Camagüey, como decíamos. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Yorbis.
Sí, muy buenas tardes. Un placer poder hablar con ustedes.
Sí, Yorbi, una vez te tuvimos en el programa, y además para un reportaje que hizo martinoticias.com, tú contabas las dificultades que tenías con la propiedad de tu vivienda. Cuéntanos, para que los oyentes se actualicen, de qué es lo que ha sucedido.
Sí, cómo no. Bien, mi nombre es Yorbi, como quizás muchos ya conocen, y la situación es la siguiente. Yo obtengo una propiedad acá en Cuba, totalmente legal, una donación que hace mi tío a mi nombre, cumpliendo todos los requisitos, que es registro de la propiedad, registro notaría, pago en el banco, y después de eso, el gobierno cubano, acostumbrado a desalojar, a quitar viviendas de la fuerza desde 1959, pues parece que gustándole mucho mi vivienda, pues intentan desalojarme. Es decir, cuando ellos vienen y se dan cuenta de que la casa está a mi nombre, que yo hice todo legal, no lo pueden hacer de momento, me llevan a un juicio. Un juicio manipulado naturalmente por la seguridad del Estado.
¿Cuándo fue? Volvamos atrás, ¿cuándo fue el juicio?
Eso fue el año pasado.
Eso fue el de, sí, fue el 18 de septiembre. Lo vimos en Religión en Revolución, se llama la web donde encontramos el dato.
Sí, como no, disculpen no tener la fecha exacta, pero bueno, fue en esa fecha que me llevan a juicio para darle nulidad a la misma donación que los mismos hicieron a mi nombre, cumpliendo todos los requisitos legales, que eso acá es bien difícil. Los cubanos pues logran tener su propiedad en regla, yo la tenía en regla, aún así me llevan a juicio para quitarme esta donación y así poder proceder al desalojo. Desalojo que no llegó a hacer. Después, en los mismos medios, en los mismos noticias de Radio Martí y en otras páginas web, pues llevó a cabo un acto de repudio, toda una serie de manipulación, intento de desalojo, porque hay intentos porque todavía estoy en la casa. Se dio cuenta de que no podían hacerlo, de que era una injusticia, o si no se dieron cuenta, por lo menos no me desalojaban.
Jorge, no han podido desalojarte, pero ¿se hizo la anulación de la propiedad finalmente o no en aquel juicio?
Sí, como no, el juicio, como naturalmente yo le llamé un montaje, porque ya se había decidido de antemano la decisión del juicio, solo que hacen todo esto por una medida de protocolo, diríamos, o de orden de ellos, porque es un minutico día del juicio, al terminar, el mismo cliente coronel de la seguridad actual, pues iba subiendo al tribunal, dándome al relucir más de que ellos, que se estaba manipulando, y ese juicio fue todo un montaje, porque ya la decisión era antes, se había tomado antes.
¿Cuál era la decisión? ¿De anular el título de propiedad?
Sí.
O sea que finalmente...
El título de propiedad y el hicieron.
Ok. ¿Y tú permaneces en el lugar?
Yo permanezco en el lugar. Después de eso, ellos, al no poderme sacar, ellos en última instancia decidieron, lo que hicieron es arrendatario permanente. Arrendatario permanente es, yo firmo un papel que la casa es del Estado, se la pago lo que vivo en ella. Cosa que yo me negué porque yo tengo en mis manos el título de propiedad original de la casa, dado por ellos mismos, registrado en el registro de la propiedad, y pagaba en el banco. Yo lo poseo en mi poder y yo me negué porque la casa es mía.
Jervis, ¿qué sucede ahora mismo? ¿Qué reclamación estás haciendo? ¿Qué te han dicho? ¿A qué organismo tú has ido? Porque esto es bueno para clarificarle a los oyentes. En ocasiones no saben a dónde acudir y quieren tomar ejemplos de alguno. No sé, ¿qué has hecho tú? ¿Qué te han dicho? Por ahí, actualízanos lo más posible.
Estoy reclamando en este momento que se retire la demanda que me hizo la vivienda, que le solicité la vivienda al tribunal, y se dé y se reconozca mi título de propiedad, es decir, que se le dé lugar. ¿A qué instancia fui? Yo llamé al oficial de la Seguridad del Estado, que ha estado atendiendo el caso, porque sé que todo lo que se hace en este país lo hacen a través de ellos y lo manipulan ellos y lo hacen a fondo de ellos. Lo llamé para decirle esto, que quería hacer, que me hicieran esto. ¿Por qué digo esto? Porque yo hice toda la cola para pagarla en el banco, para recibir la propiedad. Cuando fui a poner, me hicieron hacer la donación a mi nombre. Después de eso, ellos fueron quien vino al tribunal, quien vino a la Seguridad del Estado, quien me llevaron a juicio y me rompieron todo lo que estaba bien organizado. Y yo entiendo de que ellos son los que tienen que arreglar todo eso, porque yo hice todo mi trámite legal. Quienes me quitaron el reconocimiento de mi casa fueron ellos, y me llevaron a oficio y fueron ellos, y yo llamé a este oficial para decirle que yo necesitaba que ellos resolvieran este problema, porque fueron ellos quienes desbarataron todo eso y quienes rompieron. Yo no tengo a dónde dirigirme a ningún organismo, porque cuando yo me dirija, ellos me van a decir que yo no tengo lugar, ellos me van a decir que yo no soy el dueño y no me resolvería ningún tipo de problema. Por eso hoy estoy demandando y estoy haciendo un reclamo ante el mundo entero, porque en este país no me escuchan.
Pastor Jervis, sobre el supuesto de que ha habido irregularidades y corrupción en la entidad de vivienda correspondiente a la provincia, ¿no? ¿Qué interés puede tener la dirección de vivienda de tu localidad en esa casa? ¿Cuáles son las características de la casa? ¿Por qué la quiere? Explícanos.
Yo creo que tienen 100% deseo de tener la casa. La casa es una casa muy amplia en el centro de la ciudad de Camagüey. Tiene 9 cuartos la casa, tiene 3 plantas. Tiene garaje, salida por atrás. Es una casa que se destinó y se puso para lograr hacer un instituto, y que seguimos orando por eso, o lo que Dios muestra en el camino que debemos de hacer o que hacemos con eso. Pero es una casa bien amplia, una casa bien, no está muy buena, porque hay que hacerle arreglo, pero está, tiene muy buena posición, bien amplia, y deseo de tenerla. En lo personal, hay alguien que quiere esa casa para algo, y entonces le quisieron dar en el momento que me fueron a desalojar un bien social, pero eso es una mentira, porque detrás de algo hay un interés personal de alguien y lo tienen que hacer a través de los organismos pertinentes. No puede haber nadie que mostrar un interés en lo personal si no lo hace a través de los organismos, que la vivienda, el tribunal y todos estos que responden a sus propios intereses.
Sí, Pastor Jervi, usted ha mencionado en varias ocasiones aquí, en la carta que nos envía, quisiéramos saber nombres de los oficiales de la Seguridad del Estado, nombres si tiene de algunos de los funcionarios de la vivienda o del gobierno, porque, es decir, a nosotros nos impele decir las cosas por su nombre. Si no le hace daño a usted, ¿pudiera mencionarnos quiénes son esos oficiales, esas personas?
Como no, de hecho, en el escrito lo dice. El único nombre que tengo, que es la única persona que se ha identificado por su nombre, en este caso es el teniente coronel José Arturo Cepeda, porque la otra persona que fue con él esta vez, hace unos días en mi casa, no me sé su nombre. Y bueno, el que me atendió, en lo personal también, fue el director provincial de la vivienda, Leonel de Risco, si más no recuerdo su nombre. Estos son los nombres que tengo, así que les puedo decir que son con las personas que he tratado directamente.
Muy bien.
De la casa en este caso.
Muy bien, gracias, Pastor.
Muy bien, despedimos al Pastor Jervis Bravo Denis desde Camagüey, pero continuamos con el tema. Muchas gracias, Pastor, le deseamos éxito, suerte en su propósito. Hasta la próxima.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Regresamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy tratando el tema del desalojo, que en Cuba se le llama extracción, un nombre bueno que le han puesto allí, pero que no es ni más ni menos que eso, que desalojo. Estamos hablando anteriormente con el pastor Jorbis Bravos Denis de Camagüey, que intentan desalojarlo de una vivienda que tiene su título de propiedad en sus manos, y ese título lo han revertido. Él está tratando de que vuelva de nuevo a ser propiedad de él. Vamos a hablar ahora con la pastora Bárbara Guzmán, de la comunidad cristiana de Camagüey, de esa misma ciudad. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atender nuestra llamada aquí en Contacto Cuba. Vamos a conversar con usted, Luis Felipe Rojas y yo. Cuéntenos qué sabe del caso de Jorbis y si usted ha estado presente en algunos escenarios de esto de intento de desalojo, ¿cómo ha visto ese ambiente?
Bueno, sí, trabajo directamente en la misma cobertura que trabaja mi amigo y colega, el pastor Jorbis. Trabajamos nosotros también bajo esa cobertura apostólica, que es nuestro apóstol Omar, y he estado bien de cerca todo este tiempo y este proceso del desalojo de la casa del pastor. He estado bien cerca de él y de su familia. Trabajamos en un mismo equipo. Tuve la oportunidad de poder estar los días que estuvimos allá adentro. Formé parte del equipo de los 16 pastores que estuvimos allá adentro en casa del pastor. De verdad que fueron días bien bien difíciles, la situación se tornó bien tensa.
Sí, porque estaban sitiados ahí, sí. Estaban ahí ustedes, sí. Rodeados, cuéntenos.
Todo esto empezó a raíz de que nuestro apóstol, bueno, lo salió de la nación, lo sacaron de Cuba, pues el pastor Jorbi como parte de la familia, pues se quedó en la vivienda, que ya vivía allí, ¿no? Él no salió de otro lugar, ya él vivía en la vivienda. Por mucho tiempo nos dijeron, bueno, pues que con la ley en nueva, pues le habían quitado la casa al apóstol, y bueno, que ya la casa formaba parte del Estado, del gobierno. Se hizo un procedimiento legal, como se hace en cualquier lugar, usted va a notaría y hace un procedimiento legal sin ponerle un puñal a nadie, sin darle dinero a nadie, o sea, algo bien abierto y bien legal, como hace todo el mundo, y se pasó a la casa a nombre del pastor Jorbis, y luego fue y se registró los trámites legales, se registró la casa en el registro de la propiedad. Siempre nos subió la curiosidad al equipo que si la casa hubiese sido de verdad, como ellos decían que ya era del Estado, la casa hubiese estado registrada a nombre del Estado. Nunca la casa estuvo registrada. Eso fue una mentira que se inventaron, porque la casa nunca estuvo registrada.
Pero,
de hecho,
pastora, al hacer un traspaso de propiedad ante notario, el notario da fe de que eso se hizo así y que fue legal. En el juicio no se presentó ese notario para dar fe de que se hizo.
La notaria no se presentó, pero le quiero decir que está más evidente de que la casa está registrada en el registro de la propiedad a nombre del pastor Jorbis. Pues se hizo el juicio y se le sustrae la propiedad que no tiene nadie, que tiene el pastor a nombre de él. Y bueno, pues ahora legalmente el pastor no puede hacer los trámites que quiera hacer, no puede hacer nada, porque están reteniendo, o sea, ese título que nunca fue de nadie, que simplemente es de la familia.
Claro,
y
claro.
Bueno, simplemente, pues sí, he estado presente antes y ahora también de todo este proceso del pastor y de su familia. En esa casa viven tres niños, niños menores, vive un adolescente, vive una niña y vive el niño del pastor Dios, un niño bien pequeño. Y bueno, pensamos y queremos que toda esta situación, pues, que ya se aclare y que dejen tranquilo al pastor y que dejen tranquilo a la familia y que reconozca, porque él tiene la propiedad en la mano, tiene su título registrado donde se registra.
Así
no es nada inventado.
Sí, ¿dónde está sentado?
Exactamente. Registrado en el lugar y por los procedimientos legales donde se registran. Ellos mismos no sabían ni que esto estaba hecho. O sea, yo le decía, Jordi, la casa nunca estuvo registrada a nombre del gobierno, porque no era del gobierno, la casa siempre fue de ustedes. Ustedes lo que hicieron fue un traspaso de dueño, claro, sí. Es decir, y muchas cosas que nunca pudimos explicarlo, que al final, pues, se nos abrieron las puertas y pudimos entender otras cosas que no entendíamos. ¿Cómo es posible que relacionen estas cosas con la iglesia? ¿Cómo es posible que relacionen estas cosas con por creer en el Señor? ¿Cómo es posible que relacionen todas estas cosas? Es una mezcla, ¿me entiendes? Y entonces, pues, creo que llegó el momento de que se le devuelva a él sus derechos como ciudadano cubano, como dueño de su casa. Y eso es lo que estamos clamando en estos días.
Sí, pastora Bárbara Guzmán, en un minuto que nos queda, la pregunta es, ¿cómo son las relaciones suyas o de los pastores que están cerca de usted con la Oficina de Asuntos Religiosos ahí en la provincia, con los oficiales de la seguridad, de la policía política, que por lo general se acercan a los pastores? ¿Cómo ha sido eso?
Nosotros queremos ir por todas las vías legales. Como ustedes saben, desde el año 62 no hay una ley de culto que está retenida, y queremos estar por las vías legales. Cuando se han acercado, nos han dicho que no podemos dar los tiempos, que no podemos reunir X cantidad de gente porque no estamos legales. O sea, lo que ellos llaman legal es estar reconocido oficialmente. Nosotros no vamos a parar. Ellos saben que no vamos a parar, porque la obra de Dios nadie la puede detener. Y nosotros no la vamos a detener. Es decir, que estamos esperando que un día llegue ese día que podamos estar legal, porque queremos estar legal. Por el momento no hay legalidad, no, la ley de culto está detenida y no estamos legal.
Así mismo es.
Hemos recibido todo tipo de situaciones, o sea, desde no podernos reunir en las casas, no podernos reunir en nuestra propia casa. Hemos recibido multa de planificación física, hemos recibido todo tipo de situación, pero estamos acá.
Ojalá se resuelva esta situación más temprano que tarde, sobre todo porque ya han visitado dos papas la isla de Cuba. Vamos a ver si esto se lleva a cabo alguna vez. Pastora Bárbara Guzmán, desde Camagüey, agradecemos su testimonio para Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a usted.
Y estamos concluyendo ya en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy hablando sobre las dificultades que han enfrentado algunos pastores en Cuba y que ya anteriormente habíamos tenido un par de programas, hace cerca de un mes más o menos, con la misma situación, con las mismas dificultades. Hemos hablado con el pastor Jordi Bravo Denis desde Camagüey, con la pastora Bárbara Guzmán, y ahora tenemos con nosotros al pastor cristiano Fernando Menéndez Acosta, desde Esmeralda, en la misma provincia agramontina. Fernando, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Gracias por haber accedido a esta entrevista. Fernando, ¿cuáles son las dificultades que puede tener un pastor cristiano ahora mismo en Cuba y que su denominación no esté entre las favorecidas por el gobierno de la isla?
Bueno, eso es un tema bien caliente aquí en Cuba, porque he sabido públicamente, internacionalmente, las declaraciones del gobierno cubano, que la iglesia en Cuba goza de una libertad espléndida, y eso realmente es una mentira, porque constantemente se está viendo violado estos derechos registrados en la Constitución, que prácticamente después de 57 años es violada todos los días. Ejemplo, impidiendo construir locales dignos de adoración. A veces tenemos que hacerlo casi infrahumanamente. Yo conozco pastores que prácticamente lo hacen a escondidas y extremadamente porque no se da ese derecho, y sin embargo la Constitución te dice que sí tenemos derecho a esas cosas. Eso se está violando constantemente. La libertad pública de expresar nuestra fe públicamente, libremente, como en cualquier parte del mundo, también es perseguida en Cuba. Mucho menos llamarse en este momento pastor del mover apostólico en Cuba. Eso es como decir lo más desagradable que pueda pensar cualquier persona. Sin embargo, no es más que otra cosa preciosa de Dios para transformar y cambiar corazones en esto. Sin embargo, en Cuba es perseguido y literalmente.
Sí, Pastor Fernando, una pregunta muy puntual. ¿Cómo son las relaciones suyas o de los pastores, colegas suyos también, con la Oficina de Asuntos Religiosos en la provincia o con los oficiales de la Policía Política de la Seguridad del Estado que se le han acercado alguna vez? ¿Eso ha sido de modo paternal? ¿Eso ha sido de modo instructivo? ¿Qué puede relatarnos usted de lo que conoce?
Bueno, realmente mis relaciones más íntimas, sí, esporádicamente, cada mes es con la que atiende Asuntos Religiosos, realmente es la directora del Ministerio de Justicia, y yo he sido bien preciso con eso. Nunca le he permitido, de hecho, la última conversación le dije que yo le permitía que me declarara ilegal, porque esa es la palabra que ellos usan. No pueden presionarme, no pueden declararme ilegal, porque los que son ilegales son ellos, porque debiendo haber aprobado la ley de culto en Cuba, la tienen aguantada, y entonces nos avasallan y nos critican. Yo personalmente no he tenido mucha contienda aquí en Esmeralda, pero soy parte del equipo apostólico de la red del apóstol Omar, donde él dejó esa casa aquí en Camagüey y se la dejó legalmente a su sobrino Jordi. Y sí estamos dolidos de cómo la seguridad del Estado ha estado presionando vivienda. De hecho, hubo un juicio arbitrariamente ilegal donde declararon ilegal una propiedad que estaba sentada legalmente.
Sí, Pastor Fernando,
nos duele que esté pasando eso aquí.
Una pregunta, sí. ¿Usted cree que el hecho de que quieran anular ese título de propiedad tenga que ver con asuntos religiosos, o es burdamente un tema de corrupción, de que se lo quieran dar a otra persona, o las dos cosas? ¿Qué usted cree?
Bueno, el apóstol Omar, que está ahí en Estados Unidos, en Texas, pero todo tiene que ver con las dos cosas, porque esa casa fue adquirida para armar un instituto bíblico, y en cuanto se hizo pública es cuando comenzaron las persecuciones y aún la prisión del apóstol Omar. De hecho, esa casa está enclavada frente a la oficina de Texas y de la Seguridad del Estado de Texas, y ellos siempre han querido eso. Entonces no están conformes, primero, con que se hiciera un instituto bíblico, y segundo, con que todavía se haya descubierto que era ilegal la propiedad. Ellos la están haciendo ilegal.
Pastor, háblenos un poco de su congregación ahí, en un minuto, por favor, porque ya el tiempo se nos echa encima. Queremos saber cómo es su congregación ahí en Esmeralda, cómo es el trato con las personas, cuántos feligreses van a verlo, cómo se relaciona usted con la gente más próxima.
Bueno, puede imaginarse que si pudiera llamar con todos los pastores apostólicos en Cuba, ya han comenzado a hablar. Yo estoy, apenas va a ser 6 años que estoy acá, nos ha costado mucho trabajo, porque dinero está en contra de nosotros, y como he atendido las iglesias legales por el Consejo Comérico, han presionado a sus pastores a que no tengan comunicaciones con nosotros, y esos mismos pastores han declarado públicamente a sus congregaciones y al pueblo que nosotros somos contrarrevolucionarios, que somos oficiados por la CIA, que somos apátricos, y eso ha impedido que mucha gente se nos acerque. Pero gracias a Dios que tengo una familia preciosa, que me aman, a mí, a mi esposa, que nos han honrado, que saben que en el púlpito donde yo predico, se predica un Cristo resucitado y la única esperanza de este mundo. Nos estamos congregando en este momento más de 30 personas.
Muy bien, muy bien.
Son preciosos, nos aman y nos quieren.
Pastor, lamentablemente tenemos que despedirnos.
Sí, Pastor Fernando Menéndez Acosta. Los despedimos, pero lo invitamos para un próximo programa, porque este se nos acaba. Muchas gracias por sus testimonios para Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.